Cuba reconoce que con la crisis acentuada por el coronavirus podría llevarla a aplicar medidas similares a las del periodo especial de los 90. El MINSAP reporta 48 nuevos contagios en la isla, aumentando a 1.437. La cifra de muertes por el brote asciende a 58. Video grabado en barrio Habanero se vuelve viral, donde la comunidad protesta al cumplirse más de una semana sin agua. Arrestan al activista Joel Bravo en Santa Clara por sus críticas constantes sobre la situación que viven los cubanos. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, destaca la labor del cuerpo diplomático acreditado en La Habana por la pronta y eficaz atención a los connacionales en la isla. Estados Unidos critica el nombramiento de Tarek El Aissami como ministro de Petróleo de Venezuela y recuerda que está acusado de narcoterrorismo. Y Estados Unidos supera el millón de casos confirmados de COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta emisión estelar de noticias de Radio Martí, en simultánea a través de Radio Caracol 1260 de Miami. Desde el estudio A, el ingeniero Richie Pérez en los controles, sala de redacción Idolita Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 26 grados Celsius a esta hora en La Habana, poca nubosidad, viento soplando a 21 kilómetros por hora, no hay lluvia en el panorama. Comienza nuestro recorrido informativo por la isla. Cuba podría tener que recurrir a medidas similares a las implementadas en el periodo especial de los años 90, según ha reconocido un funcionario del gobierno. Yolanda Huerga buscó opiniones de dos economistas.
Cuba reconoció el lunes que la crisis en el país por la pandemia del coronavirus podría conducir a la aplicación de medidas similares a las del periodo especial.
Al periodo especial, la falta de combustible, la falta de transportación y la hambruna y el desespero que hay en la población. Lo que falta son los apagones masivos, pero en cualquier momento empiezan con las dificultades que hay con el combustible.
Resaltó el economista Orlando Freire Santana.
Los problemas vienen de antes. Claro, la pandemia los ha exacerbado porque el turismo se ha caído completamente. Entonces se prevé que el país tenga muy pocos ingresos en moneda libremente convertible.
Rodrigo Malmierca, ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, advirtió en un programa televisivo que podrían implementarse regulaciones tomadas durante la crisis de los 90.
No es de extrañar que una figura de segunda línea esté lanzando esta serie de amenazas veladas sobre un esquema de austeridad que va a venir generado no porque exista un periodo especial, sino porque la pandemia del coronavirus ha obligado al gobierno cubano a tener que disponer de las reservas que se encuentran en lugares secretos del país.
Apuntó el también especialista en economía, Roberto Díaz Vázquez.
La subida vertiginosa de la carne de cerdo, del carnero o cualquiera de los productos agrícolas que hoy se expenden alcanza cifras astronómicas. Y esto es debido, en primer lugar, a la tan necesaria implementación de la economía privada.
Cuba, con una economía ya de por sí depauperada, tendría que sobreponerse a un contexto marcado por una reducción significativa del turismo, uno de los principales renglones en que basa su economía. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por su parte, el capítulo cubano de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, y la Liga de Campesinos Independientes iniciaron una campaña para exigir al régimen cubano que elimine el bloqueo interno y que se libere la producción agrícola para evitar una hambruna en la isla. Escuchemos el mensaje de varios de estos hombres y mujeres que laboran en los campos cubanos que se han unido a esta iniciativa.
Hablan de los mercados libres campesinos y hablan de garantizar la producción al pueblo, pero yo considero que mientras existan los precios topados y los precios que tiene COPI, muy difícilmente va a haber producción. Por eso hay tantas tierras ociosas. Como dice el dicho, sembrarás esfuerzo y cosecharás futuro. Yo considero que mientras haya un guajiro aquí en esta isla, nuestro pueblo no se puede morir de hambre.
Aquí lo que hay es que libertar la agricultura para importar, producir y vender directamente nuestra producción. Quitar todos los impuestos, incluidos los de importaciones y los insumos. Nosotros que trabajamos la tierra podemos garantizar la alimentación del pueblo. De eso yo estoy segura.
Fui fundador de los cuentapropistas carretilleros, pero tuve que abandonar la actividad puesto que la represión cada día va más en aumento. Nosotros, los carretilleros, lideramos las ventas de alimentos del agro, incluso por encima del mercado agropecuario estatal, y el gobierno no lo quiere reconocer.
Con 48 nuevos casos, la cifra de contagiados de coronavirus en Cuba aumentó a 1.437, de acuerdo con el reporte de este martes del MINSAP. La Habana, con 26 contagios, Matanzas con 8 y Holguín con 5, son las provincias con el mayor número de casos confirmados en la última jornada. Otros dos enfermos han fallecido, un hombre de 85 años, residente en Manicaragua, en Villa Clara, y otro de 63, residente en Santiago de Cuba. La cifra de muertes debido al coronavirus aumenta ahora a 58. Son cubanos los 48 nuevos casos, 24 mujeres, 24 hombres, de ellos 33 fueron contacto de casos confirmados y de otros 15 no se precisa la fuente de infección. De acuerdo con el informe, permanecen en hospitales 3.330 pacientes, mientras se mantiene la vigilancia de 6.742 personas que están en sus hogares. 7 pacientes se encuentran en estado crítico y 4 en estado grave. Se reporta la recuperación de 50 pacientes hasta ahora. Y un video se ha vuelto viral entre la población cubana que brinda imágenes de vecinos del barrio Luyanó en La Habana protestando por la falta de agua en medio de la pandemia del coronavirus. Los sitios web ADN Cuba y Diario de Cuba publicaron el material audiovisual que muestra un grupo de mujeres cubanas denunciando las calamidades producidas por la falta de agua en el barrio habanero. El grupo de personas afectadas asegura que el desabastecimiento del líquido en vecindario alcanza más de una semana. Una de las participantes enumeró varias dificultades que enfrentan, como la falta de alimentos para niños y también para los ancianos, la existencia de colas kilométricas. Recalcó que aunque han denunciado en repetidas ocasiones que el vecindario también tiene niños con sarna, varicela o dengue y no han conseguido que escuchen así sus quejas para solucionar el problema. Entre tanto, presos y familiares alertan sobre la falta de atención médica y medicamentos en las cárceles cubanas en medio de la pandemia del COVID-19. Tomás Cardoso informa.
Las autoridades cubanas suspendieron ya desde hace algunas semanas las visitas a las cárceles y quedaron limitadas las comunicaciones telefónicas de los reos con su familia para enfrentar el riesgo de propagación del coronavirus. Sin embargo, presos y sus familiares entrevistados por Radio Martí alertan sobre las serias deficiencias con la asistencia médica y la falta de medicamentos dentro del sistema penal en la isla en medio de la pandemia del COVID-19. El sábado en la noche fue trasladado de urgencia hacia un hospital de la ciudad de Santi Espíritus el preso común Gabriel Pérez Nápoles. Así lo denunció otro reo en comunicación telefónica este domingo con el activista de derechos humanos Ramón Zamora.
Hay uno que se intentó quitar la vida y está ingresando en el distrito por miedo al coronavirus. Gabriel Pérez Nápoles se llama, La Habana, está en el destacamento 1 de la prisión de Nieve Morejón. Se partió con miedo al coronavirus. La atención médica está pésima aquí adentro. Y pues, con fiebre y eso no lo atendía.
En Placetas, Ariadna López Roque reporta que en la prisión La Pendiente de Santa Clara, donde cumple su esposo, el preso político Mixael Díaz Paseiro, hay reclusos aislados con síntomas respiratorios.
El día 22 de abril conocimos que ahí hay reclusos, tienen fiebre, los tienen aislados. Esta información la conocimos por la mamá de un recluso.
El abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces presenta un deterioro de su salud, comenta su hijo Roberto José Quiñones Castro.
Ha desarrollado una enfermedad del estómago, le ha causado bastante diarrea, deshidratación, ha perdido cantidad de peso, su salud se está poniendo más delicada cada día.
Y desde Santiago de Cuba, el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, que pasó 6 meses en la prisión de Aguadores, afirma que allí no hay las mínimas condiciones médicas para enfrentar un posible brote del virus. Y este lunes pudo hablar en la prisión de Quibicán con el preso político del Lumpaco, Roslén Ayala García.
Hay unos cuantos presos aislados. No se ha informado si han dado positivo, pero tampoco se ha descartado de que puedan haber contraído el coronavirus.
El jueves, autoridades cubanas aseguraron que no hay casos de COVID-19 en las prisiones de la isla, en momentos en que organizaciones defensoras de derechos humanos piden al gobierno la excarcelación de los presos políticos para aliviar la población penal en medio de la pandemia. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A su turno, el activista Joel Bravo será arrestado y acusado de propagación de epidemia si es detectado nuevamente por efectivos policiales en una de las colas para comprar alimentos u otros artículos en establecimientos de la ciudad de Santa Clara. Bravo dijo además a Radio Martí que los agentes le dijeron al arrestarlo este martes que es considerado un desestabilizador por sus críticas constantes a la situación que viven los cubanos.
Hace unas dos horas fui arrestado por la PNR de la ciudad de Santa Clara. Me encontraba en una tienda que se llama La Ferrolana, cerca del Copelia de la ciudad de Santa Clara, y donde fui detectado por la policía y luego llevado a un auto patrullero donde permanecí durante 10 minutos o 15 minutos quizás cuando llegó la policía política. Fui llevado hacia la cuarta unidad de la ciudad de Santa Clara, donde fui sometido a un interrogatorio por un oficial llamado Daniel, el cual ni me retiró ningún equipo que traía yo, teléfono o una mochila que traía, que nada me lo iban a retirar, que solo estaba allí para advertirme de que pudiera mandar a mi esposa o alguna de la gente de activistas nuestros a poder comprar mis alimentos, cualquier tipo de insumo o alimento que le haga falta a mi familia, para así poder sobrevivir en plena pandemia del COVID-19, porque la orden de que tiene la policía de Santa Clara es que si me detectan alguna de estas colas, lo primero que hay que hacer es llamar a la seguridad del Estado, ya que dice que yo llamo a la desestabilidad en plena pandemia al pueblo de Cuba. Pues bueno, ellos me amenazaron, me van a retirar el teléfono y que sabe que tengo un expediente abierto por desacato, que en cualquier momento voy a ir a prisión y que va a haber un agravante porque me van a acusar de propagación de epidemia.
Y el secretario de los Estados Unidos, el secretario de Estado, Mike Pompeo, destacó la labor de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, afirmando que esta entidad diplomática estuvo a la altura del desafío durante el retorno de los estadounidenses y residentes legales en el país desde Cuba. Pompeo agradeció los esfuerzos de los diplomáticos acreditados en La Habana durante la pandemia del COVID-19 y apoyó las palabras de la encargada de negocios en Cuba, Mara Tecach, en relación a que es prioridad número uno del Departamento de Estado la seguridad de los ciudadanos estadounidenses del extranjero. La diplomática estadounidense publicó el pasado 24 de abril un mensaje en las redes sociales donde destaca el trabajo de los funcionarios del Departamento de Estado en Cuba. Y a las 10:12, noticias de Venezuela. Califican el nombramiento de Leixanmi como ministro de Petróleos de Venezuela como un desafío para los Estados Unidos. La razón nos las explica José Luis Ramos.
Tarek Leixanmi, acusado por Estados Unidos de presuntos vínculos con el narcotráfico y por cuya captura ofrece 10 millones, fue nombrado como ministro de Petróleo de Venezuela por Nicolás Maduro. La inesperada decisión envía un mensaje al gobierno del presidente Donald Trump, declaró Pablo Medina, presidente de la Junta Patriótica de Venezuela.
Es fundamentalmente un desafío al Departamento de Justicia, un desafío a la coalición internacional. Es un mensaje a lo interno de Venezuela, como diciendo no tenemos miedo, nosotros estamos bien, estamos estables, y al carrizo, pues, toda intención del presidente Trump de capturarnos. Un desafío, pues así lo veo.
El Leixanmi fue acusado en 2017 de formar parte de una red de ventas de pasaportes venezolanos a ciudadanos de países de Oriente Medio a cambio de elevadas sumas de dinero, lo que él rechazó. Según el abogado y analista político Juan Apis, en su país es muy difícil resolver la crisis actual.
Lo que está intentando verse, lo que todos de alguna manera pues ya estamos absolutamente claros, es que la debacle económica es producto de una decisión política, producto de unos actores políticos, pero además también producto de unos intereses y un aferramiento al poder infinito.
Medina destacó.
Es evidente que tiene relaciones con Irán. Irán, pues que también es un país petrolero, puede intentar levantar algo de producción, no solamente para Venezuela, sino también para Cuba.
Junto al nombramiento de Leixanmi, también Maduro nombró como presidente de Petróleos de Venezuela y de su junta directiva a Sadrúbal Chávez, primo del fallecido Hugo Chávez, y que ya fue responsable de Citgo, filial de la compañía en Estados Unidos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Seguimos en los Estados Unidos, pero vamos a Nueva York, porque con un llamado a que se permita la entrada de ayuda humanitaria y acceso a los más necesitados en Venezuela, terminó la reunión en el Consejo de Seguridad de la ONU, la cual analizó la crisis humanitaria en el país suramericano y el impacto del COVID-19. Desde la Gran Manzana amplía Celia Mendoza.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió este martes a puerta cerrada para hablar de la situación humanitaria en Venezuela. Tras dicho encuentro, pedido por Alemania, Bélgica, Estonia y Francia, los miembros de la Unión Europea se pronunciaron de manera conjunta. El embajador alemán ante la ONU, Jürgen Scholz, fue firme al indicar que Venezuela ya se encuentra en medio de una emergencia humanitaria sin precedentes y la amenaza del COVID-19 se avecina. Asimismo, dijo que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro tiene la responsabilidad de los conflictos económicos y el colapso del sistema de salud. Reiteró que la comunidad internacional y el Consejo de Seguridad no pueden abandonar a los venezolanos. Pidió a Maduro a que libere a todos los presos políticos, especialmente dada la crisis de coronavirus. Estados Unidos y la embajadora Kelly Craft, en su cuenta de Twitter, indicó que siguen apoyando una transición democrática en Venezuela y dijo textualmente: Estados Unidos está con la gente de Venezuela. El corrupto e ilegítimo régimen de Maduro ha creado una catástrofe económica y humanitaria que ha llevado directamente a la mayor salida de refugiados en la historia del hemisferio occidental. Informó Celia Mendoza, de La Voz de América, desde Nueva York.
25 grados Celsius en Matanzas, intervalos nubosos a esta hora, vientos soplando más tranquilos a 13 kilómetros por hora. Noticias de los Estados Unidos a las 10:16. El número de personas fallecidas por el coronavirus en la Unión Americana llegó este martes a 58.365 en solo tres meses, más que los 58.220 muertos que dejó la guerra de Vietnam en casi 20 años. Más de 2.000 personas murieron en los Estados Unidos en 24 horas de lunes a martes. La cifra de contagiados en el país superó el millón, 5 veces más casos que los próximos 3 países más afectados juntos, que suman Italia, España y Francia en total. Los casos en los Estados Unidos se duplicaron en 18 días y componen un tercio de todas las infecciones del mundo. Entre tanto, el presidente Donald Trump ha dicho que China pudo haber detenido el coronavirus antes que se propagara por todo el mundo. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sague, informa.
En una conferencia de prensa, el presidente Trump dijo que China pudo haber detenido el coronavirus antes de que se propagara por todo el mundo y que su administración estaba llevando a cabo lo que denominó serias investigaciones sobre lo sucedido.
We are not happy with that whole situation.
Él dice que no está contento con la situación porque cree que el coronavirus se pudo haber detenido desde el punto de origen, se pudo haber detenido rápidamente y no se hubiera propagado por todo el mundo. Por su parte, el vocero del Ministerio del Exterior chino, Geng Shuang, dijo en su conferencia de prensa diaria en Beijing que algunos políticos estadounidenses estaban mintiendo para desviar la atención de su respuesta insuficiente al coronavirus. Geng dijo que los intentos de políticos estadounidenses de echarle la culpa a China no denigraría los esfuerzos del país en responder a la pandemia. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha elogiado a los profesionales de la salud, a empleados de primer auxilio y del transporte público que continúan sus labores en ese estado durante la pandemia del coronavirus. Detalles con Carmen María Rodríguez.
En la capital de Albany, Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo elogió a los bomberos, policías, a los encargados de recoger la basura y los que la transportan, así como a los médicos, enfermeros y profesionales de la salud que permiten que la ciudad y el estado sigan funcionando en medio de la pandemia del COVID-19. Así habló el gobernador sobre los trabajadores esenciales que permiten a la ciudadanía permanecer en sus hogares para evitar la propagación del virus. Los médicos, el equipo de enfermeros, estas personas que dicen presente cada día y no por el pago, porque se pudieran quedar en casa y solicitar desempleo, ellos trabajan por su sentido de honra y por su sentido de dignidad y orgullo. El gobernador neoyorquino elogió además a los conductores de trenes, de guagua y los pilotos de transbordadores que conducen a los trabajadores esenciales a sus centros de trabajo. Cuomo dijo que los sectores de manufactura y de construcción serán los primeros en abrir en Nueva York, mientras él extenderá la pausa más allá del 15 de mayo y lograr así una reinserción de la sociedad en sus trabajos. La prioridad sigue siendo evitar mayor propagación del virus que ha hecho de Nueva York su epicentro, afirmó Cuomo. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y llegamos al sur de la Florida porque va a reabrir los parques del condado y varios otros destinos para divertirse al aire libre, aunque las playas permanecerán cerradas, al igual que muchas otras actividades deportivas y también laborales. Jorge Orellana.
El sur de la Florida reabrirá los parques del condado y varios otros destinos para divertirse a partir de este miércoles, aunque las playas permanecerán cerradas. Los campos de golf, puertos deportivos, canchas de tenis y otros, así como piscinas comunitarias, también se reabrirán, pero requerirán que el público se mantenga alejado para mantenerse a salvo de la propagación del coronavirus. Sin embargo, el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, dijo
que nosotros no estamos listos en este momento porque no estamos ciertos que hemos llegado a la fase en cual podemos abrir esas actividades al público. Yo estoy de acuerdo con la decisión del alcalde de la playa, Dan Gilbert, en no abrir las playas de Miami Beach, porque esos son centros turísticos en cual mucha gente, casinos, salas de cartas, sitios de carreras de caballo permanecerán cerrados también. Los gimnasios permanecerán cerrados también.
Por su parte, la vicegobernadora de la Florida, Janet Núñez, al responder a las críticas de quienes consideran que todavía no es tiempo de reabrir la economía en el estado, dijo que se dará el paso y se tendrá en cuenta un equilibrio entre la salud y la economía.
Y de nuevo, sabemos que hay negocios y hay sectores de nuestra industria aquí en el estado de la Florida que tal vez van a tener que tomar más tiempo. Por ejemplo, los parques temáticos, lo que es Disney, Universal, pero por eso queremos no solo enfocarnos en lo que se considera negocios esenciales, porque el gobernador ha dicho que esto no es lo que le importa a él, lo que es cómo es que vamos a considerar abrir en una manera que es seguro, una manera que va a tomar en cuenta la salud y el bienestar de todos los floridanos.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud.
10:22, gracias por acompañarnos en Radio Martí en simultánea a través de Radio Caracol en Santiago de Cuba. Tenemos a esta hora 27 grados Celsius, intervalos nubosos. En noticias de América Latina, el consejero de paz presidencial en Colombia deploró la decisión del grupo terrorista Ejército de Liberación Nacional, ELN, de reanudar sus acciones violentas en medio de la pandemia del coronavirus. Desde Bogotá, informa Federico Fulleda.
El consejero presidencial de paz en Colombia, Miguel Ceballos, deploró la decisión de los jefes del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional de reanudar sus acciones terroristas desde este jueves, finalizando de esta forma una tregua que habían declarado por la pandemia del coronavirus que mantiene paralizada la economía del país y la orden de confinamiento de la población. El consejero Ceballos, al rechazar la decisión del ELN, dijo:
"Oye, es que ahora cuando ya los sectores económicos poco a poco van reabriéndose es cuando más espacio de movilidad necesita la gente. En este momento no entendemos una decisión de un grupo armado de anunciar que va a reciar o que va a regresar a sus acciones armadas cuando es el momento en que el pueblo colombiano más necesita movilidad".
Los jefes del ELN que viven en Cuba y Venezuela están pedidos por la justicia colombiana, que los acusa de actos terroristas y el asesinato de policías y militares. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
La Corte Nacional de Justicia de Ecuador publicó el fallo condenatorio de 8 años de cárcel e inhabilitación política de 25 años para el expresidente Rafael Correa por cohecho, informó a la agencia EFE un portavoz del tribunal. Tres magistrados declararon el pasado 7 de abril culpables en diferente grado de una veintena de procesados en el caso conocido como Sobornos 2012-2016, entre los que figuran Correa y el ex vicepresidente Jorge Glass, entre otros ex servidores públicos y empresarios privados de Ecuador. Consultado por la agencia EFE, Fausto Jarrín, abogado del exmandatario ecuatoriano, confirmó haber recibido vía telemática la notificación oficial de la sentencia y expresó sorpresa por el hecho de que en plena emergencia sanitaria por el COVID-19 se conociera dicho fallo judicial. A las 10:25, quieto en primera, llegaron los deportes Pepe de Belacayo.
Muchas gracias, Richard. Bueno, como si ya el deporte organizado en este país no tuviera suficientes problemas, la agencia noticiosa Reuters e Ipsos realizaron una encuesta a 10,000 norteamericanos mayores de edad, o sea, 18 o quizás 21 años, no especificaron. La pregunta era muy fácil. Cuando acabe esto del coronavirus, ¿estaría usted dispuesto a asistir a eventos deportivos? Oigan esto. El 60% dijeron que no, al menos que haya una vacuna. Ustedes saben muy bien que según el gobierno estamos por lo menos a un año de todos ser inyectados por una vacuna que nos va a proteger del coronavirus. Esa es la peor noticia que pudo haber recibido el deporte organizado norteamericano. O sea que aunque el gobierno diga que ya está bien, que pueden salir a la calle, que hay poca probabilidad de que pesquen el coronavirus, el 60% dijeron, bueno, eso puede estar perfecto, pero no vamos a ir a eventos deportivos. También dijeron cines y conciertos y al teatro, cosas así, si no hay una vacuna, ¿okay? Así que vamos a ver lo que pasa. Pero en este momento, malas noticias para el deporte organizado, también en el béisbol de las grandes ligas. Hoy se dio el visto bueno de la MLB a los equipos para que comiencen a devolverle el dinero a los aficionados por aquellos partidos que no se han jugado hasta ahora en la temporada regular. Voy a explicar por qué. La política del béisbol de las grandes ligas siempre ha sido no devolver el dinero hasta que el partido se cancele totalmente. Hasta ahora sabemos que ni un solo partido del béisbol de las grandes ligas ha sido oficialmente cancelado porque están oficialmente postergados. O sea que existe la posibilidad de que se juegue y por lo tanto no han devuelto el dinero. Pues ahora, después de que varios aficionados demandaron al béisbol de las grandes ligas y a algunos equipos, como por ejemplo los Yankees y los Mets, ahora la nueva política aparentemente es: te vamos a devolver el dinero y si el partido se juega dentro de 4 meses, tú tienes la opción de comprar ese ticket, ese boleto, antes que nadie, pero te vamos a devolver el dinero. Esos son lo que estos pleitos legales contra el béisbol de las grandes ligas y algunos de los equipos han hecho posible hasta ahora. Los Texas Rangers pusieron su nuevo estadio a la orden para por si el béisbol de las mayores decide jugar todos sus partidos o gran parte de sus partidos en estadios donde hay poco coronavirus, por ejemplo en Texas, un estado de casi 30 millones de personas y es uno de los que tiene per cápita menos casos de coronavirus en toda Norteamérica. Por eso el estadio está puesto a la orden, lo están construyendo y va a estar listo en marzo, pero ahora dicen que va a estar listo en mayo para la nueva temporada regular del béisbol de las grandes ligas. Ahora, noticias del fútbol. El gobierno francés prohíbe eventos deportivos hasta por lo menos el 1 de septiembre. Por lo menos. Esto se podría extender a octubre, dando por terminada la primera división francesa con una docena de jornadas restantes. Ni siquiera van a poder jugar los partidos a puerta cerrada sin aficionados en el estadio. Esto podría significar que el Paris Saint-Germain va a ser decretado campeón nacional. Todavía no sabemos. Pensamos que va a ser así. De cualquier manera, lo que está haciendo el gobierno francés es quitándole a la liga y a otros deportes, no solamente en fútbol, porque tampoco se pueden efectuar otros eventos deportivos. Le quita la presión a los organizadores de que si vamos a regresar en 3 semanas, o en 1 mes, o en 2 meses. No, aquí el gobierno del país galo ha dicho no habrá eventos deportivos hasta por lo menos el 1 de septiembre. Así que ni siquiera lo piensen, aunque todos los deportistas den negativo al coronavirus, no se van a efectuar los eventos. Un día como hoy, en 1935, en Pinar del Río, Cuba, nace Pedro Ramos, pitcher cubano, pitcher derecho que participó 15 temporadas en el béisbol de las Grandes Ligas con 8 equipos distintos. Ahora, sus numeritos, nada del otro mundo, 117 victorias, 160 derrotas, efectividad 4.08 con 55 rescates y 1.305 ponches. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Activistas piden a los cubanos no firmar multas relacionadas con el decreto Ley 310 si no están claros con el delito cometido. La Habana, Matanzas y Holguín son las provincias con el mayor número de casos confirmados del nuevo coronavirus. El senador republicano por la Florida, Marco Rubio, critica el oportunismo del régimen cubano para lucrarse con la explotación de los médicos que exporta. Dos jóvenes mujeres permanecen arrestadas desde el 22 de abril tras sufrir violencia policial en Downtown, La Habana. La Comisión Internacional para la Libertad Religiosa de Estados Unidos denuncia a Cuba como uno de los países donde se violan los derechos religiosos de sus ciudadanos. Estados Unidos dice que no hay razón alguna para creer las cifras que publica el régimen de Nicolás Maduro sobre los casos de coronavirus en Venezuela. Y la ONG Human Rights Watch pide que El Salvador no se convierta en otra dictadura en América Latina.
Radio Martí Noticias.
Amigos, sean bienvenidos a esta segunda media hora de información, noticiero estelar de Radio Martí en simultánea con Radio Caracol 1260. El ingeniero Richie Pérez está en los controles desde el estudio A, sala de redacción y Dolidio Darias, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Nubes también a esta hora con 25 grados Celsius en Cienfuegos, vientos soplando más tranquilos a 9 kilómetros por hora. La activista de derechos humanos María Cristina Garrido, residente en Quibicán, provincia de Mayabeque, está pidiendo a los cubanos que sean precavidos y no firmen las multas relacionadas con el decreto Ley 310 y las actas de advertencia si no están claros del delito por el que los están sancionando. Así lo explicó a nuestra colega Idolidia Darias.
Pero en ningún momento se probó el desacato. Cuando el jefe de la policía empieza a entrevistar, ella le cuenta todo lo sucedido, como mismo te estoy contando, que el policía le pidió el carnet, ella le dijo que no, entonces la trasladaron a la unidad por eso mismo. Entonces ya después de intimidarla, de ser maltratada allí, la encierran en una celda como una criminal, sencillamente por gusto. Bueno, antes de meterla para allí, para la celda, ella empezó a gritar porque lo que le estaban haciendo era atroz. O sea, ella se dio cuenta como de una conspiración que le estaban haciendo porque ella no entendía todavía qué hacía ahí allí si ella no hizo nada malo. Y cuando la sacan de la celda, vuelve otra vez a entrevistarse con el policía y había otro ahí también de la seguridad del Estado. Y le digo, mira, te vamos a pagar una multa de 3,000 pesos para pagarla en 10 días. Mi hermana, imagínate, no está de acuerdo. Pero entonces el hombre le hace firmar un papel, mi hermana lo leyó. Pero el papel decía normal la historia, que como pues, sucedieron los hechos y que si estaba de acuerdo en el desacato, ¿no? Y ella dijo, bueno, es verdad que yo no le di el carnet. Se aprovecharon de que ella no sabe de leyes para sancionarla por un delito que no es realmente de lo que se le está acusando, porque nos asesoramos con una abogada y la abogada dijo que no enseñar el carnet de identidad no es un delito, sino es una infracción. Si yo le aconsejo a la población en este momento que cuando los conduzcan a una unidad policial no firmen ningún documento, porque a la vez que firmen un documento están aceptando su culpabilidad y así no pueden tener derecho a reclamar esa multa. Ahora la policía está estilando las sanciones 310 y 370, es están cambiando completamente las sanciones, no firmen ningún documento, no firmen multa y ojalá el pueblo entero no pagara ni una multa.
Con 48 nuevos casos, la cifra de contagiados de coronavirus en Cuba ha aumentado a 1,437, de acuerdo con el reporte de este martes de las autoridades de salud. La Habana, Matanzas y Holguín son las provincias con el mayor número de casos confirmados en la última jornada. Otros dos enfermos han fallecido, aumentando a 58 la cifra de muertes confirmadas en la isla debido al coronavirus. De acuerdo con el informe, permanecen en hospitales 3,330 pacientes, mientras se mantiene la vigilancia de 6,742 personas en sus hogares. Y el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, en su cuenta de Twitter sobre temas de Cuba, aseguraba que la dictadura del régimen de Castro Díaz-Canel no cesa su oportunismo, aún en medio de la pandemia global por el COVID-19, y que en La Habana pretenden venderle al mundo una realidad ficticia. La triste realidad es que el régimen de Cuba se enriquece ilegalmente, pues explotan al personal médico, dice el mensaje de Rubio. La referencia al tema de los médicos cubanos fue retuiteando una publicación en Radio y Televisión Martí sobre la realidad de los galenos de la isla que divulgara el Departamento de Estado. Y a propósito, en medio de la pandemia del coronavirus, el régimen castrista continúa con esta tarea de exportar profesionales de la salud mientras se deterioran las condiciones sanitarias de la isla. Joandri Castañeda con los detalles.
Un grupo de 216 profesionales de la salud cubanos llegó a Sudáfrica para asistir a la lucha contra el COVID-19, según informó el ministro de Salud Pública castrista José Ángel Portal. Sudáfrica es el cuarto país africano al que acuden galenos cubanos en medio de la crisis sanitaria mundial. Hasta el momento, cerca de 1,500 especialistas de salud de la isla laboran en 21 países desde el inicio de la pandemia, según cifras oficiales. El gobierno de Estados Unidos, personalidades políticas y organizaciones internacionales de derechos humanos han criticado las llamadas misiones médicas cubanas y denunciado que en ellas los galenos, enfermeros y otros especialistas trabajan en condiciones de semiesclavitud. Entre tanto, en Argentina, profesionales de la salud exigen requisitos y condiciones para que cualquier médico, incluyendo los enviados por Cuba, puedan ejercer sus funciones en ese país.
Nosotros, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, no nos oponemos a que ingresen profesionales médicos, que sea del país que sean bienvenidos, por supuesto, siempre y cuando cada uno de ellos cumplimente las normativas que hoy exigen para que el ejercicio de la medicina sea un acto legal. Es decir, que tienen que llenar los requisitos para una reválida de su título o una equiparación de títulos.
Mientras, aproximadamente 40 estudiantes de medicina de Jamaica pidieron a su gobierno que los sacara de Cuba y los regresara a su país, acorde a un artículo del diario jamaiquino The Gleaner. Los estudiantes se quejan de falta de alimentos, xenofobia y la escasez de productos sanitarios exacerbados por el COVID-19, lo que pone en riesgo, según afirman, su salud física y mental. Joandri Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martín.
El activista Lisbán Hernández Sánchez, ingresado en el Hospital Militar de La Habana, conocido por Hospital Naval, a causa del coronavirus, pasó su fecha establecida para la cuarentena, pero no le han permitido abandonar el lugar. En declaraciones a Radio Martí, denunció la desorganización y un pésimo estado de las instalaciones.
Llevaba 5 días pidiendo por favor que me repitieran el examen, me tocaba por la cuenta al día de hoy, ya hoy tampoco me hicieron, dice el médico que hasta el día 30 no me van a repetir a mí la mano. Y esto aquí está, que no hay unas condiciones de nada, el baño está pidido, no hay agua, tremenda mala atención, nunca tienen ropa para poder atender a los pacientes, ya muchas de las personas que están aquí a los 10 días se lo hicieron y ya salieron hasta de alto, llevaba aquí, te acusan de propagación de epidemia. Aquí no puede salir, aquí no, aquí esto es una locura, si aquí los médicos te cambian la fecha de tu entrada, y yo, mira, el muchacho que está al lado de mi cama vino después de ellos y ya hoy le hicieron el examen ya. La comida, hay veces que está buena, pero hay veces que está a perder, la misma, están dando una mermelada de mango que está picada, que no hay pincelador. Esto no tiene condiciones, que mismo te dan el almuerzo a las 8 de la tarde y la comida a las 5, que te dan el almuerzo a las 10 y pico temprano, y eso, un relajo.
Y las jóvenes Milady Salcedo, de 24 años, y Elizabeth Vaquero, de 20, permanecen arrestadas desde el día miércoles 22 de abril, cuando ambas fueron víctimas de la violencia policial en Lawtown, en La Habana. Daniel Salcedo, padre de Milady, una de las arrestadas y quien, según las autoridades, está acusada de atentado, hizo la denuncia a través de Radio Martí.
Nosotros vivimos en La Habana, en la barriada del auto, municipio del 10 de octubre. Realmente lo que pasó fue de que ellas habían ido a un mandado a banco a cobrarle un dinero y la amiga de mi hija andaba con el nazabuco en la mano y con una cerveza en la mano. Llega el carro patrullero, se bajan de una forma muy descompuesta a pedirle su identificación, parece que para que se subiera el nazabuco y esas cosas. Y en lo que él está en su mala postura con la amiga de mi hija, Milady Salcedo, saca el celular para grabar su mano. La compostura y el capitán lo que hace es ir a golpearla para que ella dejara de firmar lo que estaba sucediendo. La golpeó fuertemente. Al final le dio patadas en el suelo, la tiró contra la acera, contra la pared, terminó con un fuerte dolor en un seno y llena en la cara y los brazos de moretones. Se llevan a la amiga, primero la llevan a la unidad, 2 horas después que la llevan al hospital, mientras que a mi hija la dejaron tirada en la acera y mi hija llega a la unidad por sus propios medios. Unidad de Aguilera, averiguar por la amiga y acusar la agresión del policía. Termina ella acusada de atentado contra la policía. Vecinos vieron el incidente, que 3 de ellos los llevé a la unidad para que testificaran y no me lo permitieron. No he podido ver a mi hija, está en 100 y atavo. Me lo informaron después que me la escondieron casi 2 días. La amiga también está en 100 y atavo.
La Comisión Internacional para la Libertad Religiosa de los Estados Unidos ha denunciado a Cuba como uno de los países que viola los derechos religiosos de sus ciudadanos. Desde La Gran Manzana, informa Carmen María Rodríguez.
El comportamiento del gobierno de Cuba se haya reflejado en el 21º Informe Internacional de Libertad Religiosa de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa. Esto según el pastor Mario Félix Leonar Barroso del Instituto Patmos. El informe 2020 sobre libertad religiosa a través del mundo refleja a Cuba entre 29 países donde se violan los derechos religiosos. El pastor Leonard Barroso dijo que el Instituto Patmos entrega información a distintas entidades sobre la libertad religiosa, entre las que se encuentra la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa.
En efecto, Carmen María, este 28 de abril del 2020, la Comisión Internacional para la Libertad Religiosa de los Estados Unidos ha lanzado su 21 informe anual y Cuba se mantiene en la lista de los 29 países que se denuncia en este informe, específicamente en el grupo 2, que tiene que ver con países hacia los cuales se tiene que mantener una vigilancia especial, según la recomendación que hace esta comisión al Departamento de Estado, países que forman parte de la lista especial de vigilancia. En este informe, particularmente, se hace un énfasis en la cuestión de la lucha contra el antisemitismo e incluso se invoca la Ley Global de Responsabilidad de los Derechos Humanos de Magnitsky sobre el tema de sanciones a los países que incurran en este tipo de violaciones y enfatizan, recomendando a la Administración de los Estados Unidos que garantice combatir el antisemitismo como una prioridad de los Estados Unidos. Nosotros como Instituto Patmos nos hemos mantenido siempre enviando todos nuestros reportes a la Comisión de Libertad Religiosa de los Estados Unidos para que tenga en cuenta las violaciones que incurren en Cuba y, por lo tanto, no descartamos incluso que para su próximo informe Cuba se encuentre entre los primeros países de violaciones, porque además estamos incluyendo las muestras de antisemitismo que han tenido lugar en Cuba, especialmente en relación a la comunidad judía B'nai Anuzim.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
A las 10:43, el secretario ejecutivo de la UNPACU, José Daniel Ferrer García, cuenta las condiciones existentes en la prisión de Aguadores para enfrentar el COVID-19. Esta es la noticia en perspectiva y la entrevista con Tomás Cardoso.
¿Cuál es la situación que tú nos puedes describir que tú dejaste en Aguadores y que te preocupa sobre el COVID-19 que enfrentan los presos que dejaste ahí?
Se ha agravado, ¿no?, la situación del hacinamiento, porque ahora hay más reclusos en limitados espacios que antes del coronavirus. ¿Por qué? Porque además de que sigue creciendo el número de prisioneros en Cuba, sacan a los presos de algunos destacamentos por prisiones para condicionar, eufemísticamente, porque no le dan ninguna condición en realidad, esos locales como el lugar de aislamiento de los casos sospechosos. Entonces pasan a esa población penal para otros destacamentos que ya el hacinamiento es demasiado alto durante décadas, durante muchos años. El hambre, la miseria dentro del penal es mucho mayor porque la alimentación se agrava. Y estamos hablando de que la alimentación consiste diariamente en un dedo, en una bandeja de aluminio, un dedo de un agua que le llaman sopa, que no tiene sabor ni sustancia alguna. El valor proteico es casi nulo. Es más bien un agua turbia donde hirvieron algún reducido, alguna reducida cantidad de plátano, burro, plátano, esto que le llaman acafongo. Y una pequeña ración de arroz, que está faltando mucho el arroz, y entonces lo que dan es una pequeña ración de harina. Esa alimentación tan escasa y de pésima calidad, porque la proteína generalmente es una pacha que consiste en harina de trigo mezclada con desperdicio de ganado mayor. Estamos hablando de intestinos, tendones, incluso genitales, y esto generalmente viene en un estado ya de descomposición, baboso, que tiene, crea una baba, crea una situación que manda muchos presos con diarrea hacia los turcos, donde hacen las necesidades, las letrinas donde hacen las necesidades, donde evacúan el vientre. Tenemos también la situación de la pésima atención médica, que se agrava por estos días en medio de una situación de tensión y preocupación por las autoridades de salud, por los médicos en las prisiones, y donde se están tomando medidas para evitar el contagio que son muy poco efectivas. Por ejemplo, los presos en las cárceles han recibido gradualmente durante días nasobuco, uno solo, todos han recibido uno solo y todavía hay algunos que no lo tienen. Y cuando llegan 3 o 4 horas, porque les piden que lo laven cada 3 horas, cuando lo lavan y lo ponen a secar, no todos pueden secarlo al sol para que el virus pueda ser eliminado. Si se ha adherido a la tela, no pueden plancharlo, mucho menos. Y mientras lo secan, no tienen que ponerse, o tienen que ponérselo mojado. Mientras lo lavan, se exponen en el medio de hacinamiento, los guardias entran y salen, no hay distanciamiento entre los funcionarios que entran y salen del penal y los presos. Es decir, todo esto facilita que el contagio se pueda disparar de una manera muy peligrosa en los penales.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 10:46, un vistazo a América Latina, porque el subsecretario de Estado adjunto en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, John Piekowski, dijo que no hay razón alguna para creer las cifras que publica el régimen de Nicolás Maduro sobre los casos del coronavirus en Venezuela. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene los detalles.
En una conferencia de prensa telefónica, Piechowski dijo que compartir datos falsos es lo que hacen los regímenes autoritarios cuando se enfrentan a una crisis, y por ello nos sorprendería que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela esté dando cifras falsas sobre los casos de coronavirus en esa nación.
We have no reason to believe in any of the...
Dice que no hay razón alguna para creer ninguna de las cifras que Maduro ha presentado en términos del impacto del COVID-19 sobre la población venezolana, y no debería sorprender que se inventen los números y compartan datos falsos, porque eso es lo que hacen los regímenes autoritarios cuando se enfrentan a una crisis. Señaló que esto no ha sido el caso solo en Venezuela, sino que también se ha visto en China. Asimismo, dijo que Estados Unidos continuaría haciendo llamados a la transparencia, porque es la única manera de que todas las naciones puedan enfrentar y vencer el virus. A una pregunta sobre informes de represión contra periodistas y doctores en Venezuela, Piechowski dijo que habían visto informes de ONGs sobre arrestos y hostigamiento de la prensa y de trabajadores en el campo de la salud. También calificó la situación en Venezuela de lamentable y subrayó que Estados Unidos ha asignado $9 millones en ayuda humanitaria para ayudar al pueblo. Dijo que la crisis en Venezuela y la terrible situación que vive la población es otra razón por la que el pasado 31 de marzo Estados Unidos presentó su marco para una transición democrática en Venezuela, plan que, según dijo, recuerda al mundo la urgencia de que el país sudamericano regrese a un gobierno democrático donde la gente nuevamente pueda tener oportunidades. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Saguet.
La organización Human Rights Watch se refiere en su cuenta de Twitter a la obligación de hacer todo lo posible para evitar que El Salvador se convierta en otra dictadura latinoamericana. La ONG señala que si el mandatario salvadoreño Nayib Bukele continúa por el mismo camino, se graduaría muy pronto de caudillo. Bukele ha recibido numerosas críticas tras autorizar a las fuerzas de seguridad el uso de la fuerza letal ante la escalada de homicidios por parte de las pandillas omaras en medio de la pandemia del coronavirus. Y la pandemia del COVID-19 agudiza la crisis de los derechos humanos en Nicaragua. Desde Managua amplía Daliana Ocaña.
La pandemia del COVID-19 y sus implicaciones en la interacción social han agudizado la crisis de los derechos humanos en Nicaragua desde abril de 2018 y son los defensores de derechos humanos y organismos nacionales los que día a día deben duplicar y hasta triplicar esfuerzos para atender y documentar denuncias en todo el país. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez de Escorcia, dijo a La Voz de América que la pandemia agravó el clima de represión y el estado de sitio permanente que ya se vivía en el país.
Hay una agudización perversa, intencionada del gobierno para violar los derechos humanos en Nicaragua. Entonces, ya teníamos muchas limitaciones, muchas dificultades, trabajar como clandestinos.
Por su parte, Carla Sequeira, que es integrante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, manifestó que para los defensores la crisis es preocupante, teniendo en cuenta que de ser afectados por la enfermedad no serán atendidos en el sistema de salud pública.
Estamos expuestos de que cuando lleguemos a un hospital público, que son los únicos que pueden tener la prueba del coronavirus, nos pueden negar el servicio a la salud.
En tanto, Cairo Amador, del oficialista Comisión de la Verdad, señaló que la única violación a los derechos humanos que sufren los nicaragüenses es el cuestionamiento a los datos oficiales del gobierno.
E incluso hacer creer que la información que da el Estado es negación de una realidad que no existe, es en estos momentos una flagrante violación de los derechos humanos.
Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
25 grados Celsius en Pinar del Río. Estados Unidos ha convertido este martes en el primer país del mundo en sobrepasar el millón de casos confirmados del COVID-19. Según los últimos datos de la Universidad Johns Hopkins, registra la Unión Americana 1,010,717 casos del coronavirus y las muertes, 58,365 personas han fallecido por la enfermedad. Desde hace semanas, Estados Unidos es el foco de la pandemia y lidera el número de contagios por delante de España, que cuenta con más de 232,000 casos y cerca de 24,000 fallecimientos. A las 10:51, tiempo para escuchar a propósito del tema del coronavirus y la depresión que puede causar este tema de la pandemia, nos explica la doctora en su segmento de salud.
Hola, hola, soy su doctora Maritza Fuentes. Quiero hablar en este segmento del día de hoy, que es Tu Salud en Tus Manos, acerca de esta tendencia que estamos viendo en Estados Unidos, y digo Estados Unidos porque son los estudios que estoy revisando. Por eso quiero ponerle a usted en alerta, porque en definitiva toda la humanidad en este momento está pasando por lo mismo, no importa el país donde se encuentre. Hay una tendencia a usar en este momento una mayor cantidad de medicamentos antidepresivos debido al luto que muchas personas están o estamos sufriendo de una manera u otra. En este caso, los científicos plantean que el luto no se trata solamente de la pérdida de un ser humano, sino se trata de todas las pérdidas que estamos teniendo en este momento, llámese la pérdida de la libertad, llámese la pérdida de poder salir a socializar, llámese la pérdida de muchas personas que en diferentes países del mundo han perdido sus trabajos. Hay muchos tipos de pérdidas en este momento, no solamente la física de un familiar querido o un amigo que se ha ido por cuenta de esta enfermedad. Entonces, quiero, por favor, llamarle la atención en este sentido para que no abuse de los antidepresivos. Hay que tratar de acudir a las herramientas naturales que nosotros tenemos, como la práctica de ejercicios, la meditación, la oración, tratar de que nuestra mente se disipe. De alguna forma, nosotros los latinoamericanos, y más los caribeños y los cubanos, tenemos ese sentido del humor que muchas veces, hasta de las peores situaciones, pues nosotros sacamos una sonrisa y un chiste y tratamos de lidiar con el día a día. Esta es una reflexión que quiero hacer con usted en el día de hoy para que tenga en cuenta que esta es una situación que no la está sufriendo usted solamente, sino que la están sufriendo muchas personas en el mundo. Y esto no quiere decir que las personas pues vayan a acudir ahora solamente a medicamentos para tratar de aliviar el proceso. Recuerde que todos los medicamentos que se usan para combatir la depresión y la ansiedad tienen efectos secundarios, con lo cual este es un momento para pensar muy bien ante la tristeza o los trastornos de ansiedad o una enfermedad ya como tal que se diagnostique, que se llama depresión, si realmente nos hace falta ese medicamento o si podemos sacar esa extra milla, esa extra, yo diría, fuerza y herramienta que todos los seres humanos tenemos para tratar de salir adelante en esta circunstancia que es mundial, globalmente está sucediendo. No abuse de los medicamentos porque entonces las consecuencias van a ser después mayores. Que Dios le bendiga. Recuerde que me puede escribir a mi correo electrónico tusaludentusmanosmarti@gmail.com.
A las 10:54, luces, cámara, acción. Este es el segundo reportaje de María Salas, que conversa con el director y productor ejecutivo sobre la nueva serie titulada Home. El galardonado documentalista Doug Frey nos lleva a un fascinante viaje a través de varios continentes. María.
¿Qué tal a todos mis amigos de Radio y Televisión Martí? Con ustedes, María Salas. Ganador de un Grammy y varios premios Emmy por su trabajo en documentales y anuncios publicitarios, Doug Frey comenzó su carrera con un proyecto sobre la explosión grunge a principios de los 90 y obtuvo varias nominaciones por el documental Scratch sobre la cultura de los DJ. Con Surf Wise, la historia del pionero de la vida nómada y la práctica del surf, ganó el Festival de Cine de Toronto. Con Art and Copy, un documental sobre el sector publicitario en los Estados Unidos, se llevó a casa el Emmy. Ahora Doug Frey dirige y produce esta docuserie, un programa que define cómo se viven los tiempos modernos en varios países del mundo.
This division between human space and nature is a construct of our own
making. ¿Cuál era tu misión en enseñar tanta variedad de lugares y personajes con sus casas, con sus hogares?
Para nosotros era importante que las historias no fueran solo de mansiones opulentas y lujosas. Eso no era la meta del programa. Algunas casas son magníficas y caras, otras de módicos presupuestos con materiales diferentes. La idea es mostrar cómo las personas tienen opiniones distintas y eso se refleja en cada uno de los episodios de Home.
Mi amigo Doug, ¿tu casa es mi casa?
Sí.
Muchas gracias.
Absolutely.
No olviden Home en Apple TV Plus.
Por hoy no es más, nos vamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí, en transmisión conjunta a través de Radio Caracol 1260. Desde el estudio A estuvo el ingeniero Richie Pérez en los controles, sala de redacción y Dolidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes desea una feliz noche. Sigan en nuestra sintonía. Muchas gracias. Buenas noches.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com. lo que necesita saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisionmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.